agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Vive la Experiencia Infinity. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Y Deloitte, siempre un paso adelante.
Hola, ¿qué tal amigos de Agricultura? 5:30 en punto, les habla Eduardo Martínez, acompañado acá de nuestro amigo Gabriel Berselli. ¿Cómo está, Gabriel?
Bien, muy bien. Ya cercanos de la Navidad, ¿no es cierto?
Así es, pues. Oiga, le doy el honor de presentar a uno de nuestros invitados aquí que tiene a mano derecha.
El que tenemos a mano derecha, que siempre es bueno tenerlo a la derecha, Ignacio Briones, PhD de Economía Política del Instituto de Estudios Políticos de París, y es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, y anteriormente era coordinador de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Todo bien?
Bien, Gabriel. Ahora, lo de la derecha es una precisión, depende del lado que se lo mire. Miraba al frente, sí, está sentado Matías Bravo, y a la izquierda. Así.
Exacto. No, Ignacio es un espíritu libre, no le gusta que lo encasillemos. Así que, bueno, y sentado a mi izquierda, tenemos a don Matías Brown, doctor en economía de Harvard y director y coordinador del área de finanzas de la Escuela de Negocios de la UAI y anteriormente director de estrategia de Credicorp Capital. ¿Cómo está don Matías Brown?
Muy bien, gracias.
Estamos invadidos por la Universidad Adolfo Ibáñez hoy.
Además que, bueno, Gabriel fue fundador de esa universidad.
Fui decano de la Adolfo Ibáñez, así que...
Perdón, de la escuela de posgrado, ¿no?
Sí, de Escuela de Negocios. Mm.
Oye, quiero partir con un tema que pareciera no ser tan importante para los chilenos. Hemos visto en los medios en las últimas semanas cómo una lucha entre el mercado en general y las empresas, la libre empresa, en Estados Unidos, el inventor de la Internet, el país de la libertad, se ha acabado esto que se llama la ley de neutralidad de Internet. O sea, esto que antes cualquiera de los cuatro proveedores grandes de Internet tenía que darle a un sitio chico la misma velocidad que a un monstruo como Google o otro monstruo como Netflix, se acabó. Hoy día cada uno negocia por su cuenta. Y eso pareciera ser que no tiene mucho impacto, pero eso va a cambiar en definitiva cómo negocian las partes. Yo creo que los incumbentes van a salir, las empresas que están, que hoy día son los grandes, van a tener alguna ventaja, pero todos aquellos que quieran partir va a ser un poco más difícil entrar. Y eso tiene que ver mucho con una columna que escribió Matías Brown, creo que hace una semana, una cosa así, en el diario La Segunda, donde de a poco hablabas la diferencia de no confundirse entre libre empresa, proteger la empresa, y libre mercado, que son o libre economía social de mercado, que son cosas bien distintas. Y yo sé que Ignacio también es un tema que le apasiona, ha escrito varias publicaciones al respecto en diarios de la capital. Entonces, deseo la palabra a Matías, si nos puede ilustrar un poco con este ejemplo, y después tratemos de aterrizarlo un poquito en Chile.
Sí, mira, yo creo que aquí gran parte de los problemas que hemos estado viviendo y los miedos que tuvimos alrededor de la elección reciente, es decir, todos estos cuestionamientos que tuvimos al modelo, se relacionan precisamente con esto, que tenemos la clásica concepción del libre mercado se refiere al rol de la competencia, es decir, que el Estado, ¿no es cierto?, toma el rol de poner en juego o poner la cancha y las reglas para fomentar la competencia y permitir que los agentes, ¿no es cierto?, en la competencia vayan generando los mejores retornos para la sociedad. Ese es el modelo de libre mercado. Pero hay un modelo distinto, que es el que confundimos nosotros y que aplicamos durante estos, creo yo, 25 años en Chile, que es el de libre empresa, que es un poco distinto, que es algo así como el Estado se retira, ¿no es cierto?, y básicamente no pone mucha regla y permite a las empresas ahí jugar en esta cancha sin mucha raya. Y en definitiva permite que las empresas muchas veces se pongan ellos de acuerdo y se restringe bastante la competencia, y se empiezan a suceder una serie de casos como lo que hemos estado viendo de colusión y todos estos escándalos que estamos viendo. Entonces, en definitiva, la gente, o aquí confundimos lo que es libre empresa, ¿no es cierto?, este corporativismo, digamos, esta relación entre las empresas y el Estado, en que, ¿no es cierto?, este equilibrio, en que se juntan las dos partes para que, ¿no es cierto?,
para que haya poca competencia.
Para que haya poca competencia. Ese equilibrio es bien distinto al de los libros de texto de Adam Smith de la libre competencia.
Sí, ahora fíjate, Matías, que también hay un tema de la evolución en el tiempo. Uh-huh. Porque tú partes con un Chile hace 30, 40 años atrás con un montón de empresas en un montón de rubros, y se da la paradoja que esa tremenda competencia que hubo acá en Chile, yo siempre la he llamado la hipercompetencia, porque tenía una tremenda competencia, al final terminaron sobreviviendo los más capaces, por lo menos en todo el rubro.
Y beneficiados los usuarios.
Y beneficiados los usuarios. Y yo creo que es un hecho, digamos, de que han desaparecido muchos jugadores en prácticamente muchas industrias, y los que quedaron se han internacionalizado, son tremendos temas. Ahora, lamentablemente, eso te lleva a la concentración. Y ahí es donde puedes desembocar en lo que tú dices.
¿Por qué dices lamentablemente? Si la concentración yo creo que no es un problema. A mí me acuerdo una columna tuya, ese, Ignacio, del tema. Aquí lo relevante es que haya competencia,
Marcos. Bueno, lo que pasa es que cuando hay concentración va a haber menos competencia, por definición, digamos.
Pero es que depende del rol que tiene el Estado en el mercado.
Claro, pero si el Estado, si los agentes económicos dicen que cualquier regulación, como muchos te van a decir, yo pongo el minuto que pongo una regulación estoy actuando en forma casi artificial. Y cuando pongo una regulación, una prohibición de algo, genera escasez y los precios suben. Entonces, ¿cómo ves tú el tema este? La concentración, ¿complica la competencia, Ignacio, dirías, o depende?
Depende. O sea, uno puede tener el mercado bien competitivo y concentrado a la vez, y a veces mercados concentrados y que son poco competitivos. Pero yo quiero volver a lo que decía Matías, porque yo concuerdo, pero tengo un matiz con él. Concuerdo en el sentido que, sin duda, lo más importante desde el punto de vista de la economía, del bienestar de los consumidores, más que no solo de la eficiencia, sino que el bienestar de los consumidores, es que haya mucha, mucha competencia. Eso significa que haya permanente amenaza de que haya nuevos actores que puedan desarrollar los instrumentos. Y de hecho, esto que hablamos de crony capitalism o corporativismo, decía Matías, está a la base de la obra de Smith. O sea, la lucha, cuando él escribe La riqueza de las naciones, lo hace teniendo a la vista.
Ignacio, para los auditores que no son economistas, sí, ¿le puede hacer un poquito una definición bien qué se entiende esto de crony capitalism, que lo vamos a empezar a ver?
La traducción es como un capitalismo de amigotes, es como un club, como un red
de los incumbentes, de los que están,
claro,
dominando
que
el
buscan
mercado.
Que buscan regulaciones que los protegen o los inmunizan de alguna manera la competencia. Y eso es exactamente el mercantilismo de la época de Smith, lo que él tenía a la vista, y cuando pregona el libre mercado de la competencia.
Las navieras, la famosa,
exacto,
la Indian West.
Es que esto es muy interesante, porque el mundo que describe él no es muy distinto al mundo que nos ha, o al Chile que nos ha sacudido en los últimos años, donde se produce esta relación un poco incestuosa entre grandes corporaciones y políticos, que básicamente una regulación a su medida.
Exministro,
claro, y eso es lo peor que puede pasar, no solamente desde un punto de la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores, sino que ahí yo estoy muy de acuerdo con Matías respecto a la legitimidad del modelo de mercado. O sea, la legitimidad tiene que ser y parecer en todo su momento.
¿Y cómo arreglas el tema? Porque
Pero solo para hacer un matiz, porque yo creo que Chile tiene grados de competencia bastante elevados. Lo que pasa es que, de nuevo, en este ser y parecer hay áreas o casos emblemáticos que son muy evidentes, ¿no es cierto?, y que la gente termina por cansar la historial. Entonces uno tiene que, hemos avanzado un montón, y quizás el mejor antídoto.
¿Eso es lo que se le llama abuso hoy día? ¿Tú crees que ese es el origen?
Bueno,
el Frente Amplio habla del queremos terminar con los abusos del mercado.
Yo creo que el Frente Amplio se pasa de largo, digamos, se pasa a varias estaciones.
Uso una consigna, le conviene.
Claro, pero el abuso.
Yo creo que ese, tú lo pusiste súper bien, porque dijiste, estos son los abusos del mercado. Estos no son los abusos del mercado, estos son los problemas de la empresa en un esquema en que no se fomentó la competencia. ¿Te fijas? No son los abusos
del
mercado.
No es una falla de mercado, entonces.
No es una falla del mercado. Si el mercado funciona bien, si es que tú les pones la regla adecuada y fomentas la competencia. Entonces, eso es lo que se confundió. Se confundió la libre competencia, el mecanismo de mercado.
¿Pueden darnos algunos ejemplos para los auditores, para que se entienda un poquito? Farmacias, por ejemplo, o los pollos, que está más de moda hablar hoy día de los pollos. ¿Qué es lo que falló ahí? Porque yo entiendo el argumento de Gabriel. Gabriel dice, oye, Chile es un país pequeño. Es un país que en forma natural a veces no hay espacio para que haya más de dos o tres competidores. A veces, sin hacer nada, es muy probable que los precios se estabilicen. Pero yo entiendo que hay mercados donde hay transables. Tú siempre, si tienes la amenaza de la competencia, la amenaza de la importación, tú vas a operar como un mercado competitivo aun cuando haya dos operadores. O sea, la concentración para mí no es el problema. El tema es cómo me aseguro que haya siempre competencia, cómo logro eso.
Sí. No, vas...
Ahora, yo creo, mira, el tema de farmacia es bastante interesante.
O los pollos que es más sencillo.
No sé si es más sencillo.
Bueno, farmacia... tú fuiste director de farmacia, sí, y que conoces la industria.
Ahora, y conozco la industria bastante bien. Y fíjate que durante décadas o muchos años, el negocio de farmacia es un negocio malo.
Ustedes perdían plata
la farmacia. Pero, a ver, ganamos 200 millones de pesos vendiendo cientos de millones de dólares, digamos.
Una exposición.
Era un negocio, riesgo, pero atroz. Ahora, Y por ende, digamos, había un tremendo, digamos, eso llevó a la concentración, pues desaparecieron todas estas pequeñas cadenas y todas estas pequeñas farmacias.
Terminamos con tres grandes cadenas.
Entonces, al final te encuentras con una especie de paradoja, donde no ganan mucha plata las cadenas de farmacia, en realidad no ganaban plata, y sin embargo los medicamentos no eran baratos. Ahora, ¿dónde sí hubo corporativismo? Llevando un poco la idea de Matías acá, es que cuando se empieza a discutir dos leyes importantes para aumentar la competencia en las farmacias, empieza a haber lobby. Y no solamente las farmacias, por ejemplo, los médicos. Empecemos, por ejemplo, el tema de la prescripción de los genéricos versus la prescripción de marca. Una cosa yo te diga Lipitor, 10 miligramos, y otra cosa te digan artobastitina. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Los laboratorios no les conviene que los médicos emitan una receta genérica. Ahora, ¿por qué los médicos se unen a los laboratorios?
Porque los invitaban a los seminarios.
Exactamente. Entonces, al final...
les pagaban los gastos.
Eso es un típico ejemplo de corporativismo que mencionaba Matías, que donde se alían laboratorios con médicos para mantener el status quo.
Acá no hay que olvidar que en el gobierno anterior del presidente Piñera se trató de ingresar una ley que promovía eso y que permitía la venta en góndola de un montón
Es el segundo punto, venta en góndola.
Que fue absolutamente bloqueada por el lobby. Entonces, ese es el ejemplo de manual.
Ese es el mejor ejemplo de cosas que la gente le cansa.
Auditorio, porque no se van a acordar, la venta OTC, o sea, over the counter, o sobre todo lo que era en góndola, de remedios que no requieren receta médica, en todas partes del mundo se venden en un supermercado.
Y déjame terminar con un punto, porque yo vuelvo a lo que dice Matías, que me parece súper importante, porque no se hizo eso. Hoy día estamos con la discusión de las farmacias populares.
Claro, y que tenemos los medicamentos más altos.
Un tercer mejor o quinto mejor
Es que ese es el equilibrio económico político. O sea, tú no aplicas el modelo, lo que aplicas o los beneficios del modelo que aplicaste, que es un modelo que tampoco estamos hablando de completo socialismo, el desastre completo, que efectivamente lo que decías, Gabriel, que tiene un nivel de competencia alto, ¿no es cierto? A pesar de que no es perfecto, por lo tanto tiene beneficios a los consumidores importantes. Pero así todos esos beneficios tampoco los comunicamos bien a los votantes, y por lo tanto llegamos a un equilibrio político que no es el adecuado, y estamos súper entrampados.
Exacto, y sale un engendro con las farmacias populares, porque es un engendro.
Imagínate un alcalde dedicado a administrar una logística que hoy día es por internet.
Y entonces, hay un tercer ejemplo del tema este del lobby y del corporativismo en el caso de las farmacias, la posibilidad de traer medicamentos de afuera. Acá era claro la posibilidad de arbitrar, porque si a ti te venden un producto...
Oye,
acá
en Argentina era más barato.
En Argentina o en Perú, te lo traes de España, pero no, el ISP no te lo permite.
Pero déjame darte... Es que hay otros varios ejemplos interesantes que son menos conocidos.
El cabotaje.
No, pero por ejemplo, oye, espero que en este gobierno del presidente Piñera esto se resuelva. Este va a ser el cuarto gobierno donde tenemos una ley, un proyecto de ley de información comercial, que básicamente lo que busca es transparentar la información, hacer simétrica la información de los clientes que tiene el sector financiero del retail con la que tienen los bancos. Bloqueada absolutamente por lobby no sé cuántos años. Y eso va en directo beneficio de la señora Juanita, que no tiene acceso al banco, que está capturada en su retail y que puede ser re buena pagadora, pero le cobran la tasa del peor pagador.
Oye, ¿Y por qué no salió emitido eso, Ignacio? ¿Por qué no prosperó la ley?
Yo intuyo que es por lobby, digamos.
La mejor muestra de que esto es lobby es que es tan evidente, porque tú vas a cualquier parte y te encuentras con los supermercados vendiendo remedios. Entonces tú vienes para acá y todos los argumentos son: no, porque vender remedios en los supermercados
automedicación
vas a cualquier lado y te encuentras con eso, o vas a cualquier lado y te encuentras que la portabilidad numérica, y aquí llegas y te demoras 15 años porque no, es muy complicado técnicamente hacer la portabilidad numérica. Es tan
evidente, Matías, te quiero llevar,
que tiene que ser lobby.
Nos va quedando poco tiempo y te quiero llevar el diagnóstico estamos de acuerdo. O sea, esto siempre va en el cabotaje, es lo mismo. Dicen, no, mira, no es bueno por un tema de estratégico de defensa nacional que tú puedas fletar con empresas extranjeras en el mismo país dentro de Chile, que es un absurdo. Tú vas a la mayoría de los países y eso no existe. Pero esas son las razones, te tratan de proteger. Pero vámonos al más que al diagnóstico. ¿Cuál es la solución? Porque aquí hay dos posibilidades. Una es que los incumbentes, o sea, aquellas empresas que dominan los mercados, se autorregulen para ser benefactores y ayudar a que exista la posibilidad de que haya competencia.
Es como decir que Papá Noel existe, digamos.
Yo creo que no es legítimo. Yo, mira, muy buena será la gente de la Sofofa, pero yo creo que no es legítimo pedirle ese rol a ellos. Ellos, su rol es protegerse, es ganar más para los accionistas, para todos los grupos de interés y entregar buenos servicios. Pero ellos, no es su rol a bajar las barreras para que les entre competencia. Entonces, no creo que sea ellos. ¿De quién es esa responsabilidad? Mira,
yo creo que dos cosas. Uno, la autorregulación es poner la oveja al cuidado del lobo. Es difícil. Y lo otro, lo segundo, la mejor autorregulación es que efectivamente los empresarios entiendan que esto es un equilibrio de largo plazo. O sea, cuando tú entiendes que,
o sea,
si
que
no lo
van a pagar tarde,
te va a caer eventualmente la farmacia popular.
Va a llegar el Frente Amplio y te va a cambiar la regla.
Te van a meter una AFP estatal o te van a quitar estos fondos adicionales de la administración de la AFP. Cuando entiendan ellos que es un equilibrio de largo plazo, ahí entra la regulación, la autorregulación, digamos, entre comillas.
Sí, no, está claro que en estas cosas la autorregulación no es suficiente. Yo creo que es súper importante, pero es insuficiente. Importante a propósito que tú decías del cabotaje, y aquí quiero saludar a la Sofofa, porque yo creo que en este nuevo mandato tiene una perspectiva completamente distinta. Por de pronto, respecto al cabotaje, ellos están súper críticos y quieren impulsar la apertura del cabotaje, aun cuando algunos de sus asociados forman parte de ese grupo. Me parece positivo. Pero es insuficiente, no cabe duda. Y yo quisiera rescatar una cosa que es como una suerte paradoja, que Chile...
¿Pero quién lo resuelve a todo esto, Ignacio?
Yo creo que la regulación es fundamental.
O sea, aquí sí cree en la regulación, por supuesto, y el Estado tiene,
pero por supuesto, pues hay un tema de coordinación y de incentivos que no se resuelve solo. Y yo quiero destacar que Chile hoy día tiene una regulación de libre competencia bien de clase mundial con las últimas reformas. Y la paradoja es la siguiente: la derecha, que supuestamente es la que tiene que haber defendido el libre mercado, no hizo esta pega, más bien en el pasado se opuso, y quienes impulsaron estos cambios, hay que reconocerlo, fue la Concertación, y en el caso de la última reforma en tema de corrupción fue la Nueva Mayoría. Entonces, sí, es como el mundo invertido. Uno quisiera que fuera los paladines de la libre competencia fueran la derecha los que defendemos el mercado, y no es el caso.
Yo me acuerdo conversando con Sergio de Castro en el tema de quiénes habían sido los principales, no sé llamarlo enemigos, pero detractores de meter la economía social de mercado, y eran precisamente los empresarios. Empresarios felices con tener el precio del hot dog 15 pesos distintos, con chucrú, con mayonesa, con todo, y felices con ese tema, porque con eso controlaban su industria. Entonces, si vamos a esperar la autorregulación, yo creo que va a ser difícil que lo logremos. Como decía tú, Matías, es cuidar la oveja con el zorro.
Bueno, donde sí hay mucha competencia en el sector automotriz, y yo los invito a conocer la nueva invitación que nos hace el QX30 de Infiniti. Es el primer crossover compacto de la línea Infiniti. Vaya a conocer esta experiencia en la boutique de Alcalde Delano. Pida por el demo car y va a poder vivir lo que llaman ellos Empower the Drive, Infiniti.
Y si está pensando en inversiones, independencia de EGF, líder de inversiones inmobiliarias, renta comercial. Más de 27 años invirtiendo en oficinas, locales comerciales y centros de distribución. Independencia administra el fondo de rentas inmobiliarias más grande del país, cuyas cuotas se transan en bolsa, con una alta presencia bursátil. Vamos a una pausa y volvemos con Faro Económico.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. ¿Necesitas contratar personal calificado para tu empresa o negocio? Esa persona está en la Bolsa Nacional de Empleo, BNE. Publica gratis tus ofertas de empleo y la BNE, de forma automática, encontrará al mejor candidato o candidata. La BNE conecta más de 1.300.000 trabajadores con diferentes empleadores de manera completamente gratuita.
Visítanos en bne.cl y búscanos en nuestras redes sociales. BNE, conectando el mundo del trabajo. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Chile mejor. Gobierno de Chile.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infinity no se usa. Te relacionas con él. Un Infinity no se maneja. Se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infinity. Inspired Performance.
En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra en Frecuencia Minera.
Con una amplia aprobación de sus dos sindicatos, Codelco Ventana cerró por adelantado su proceso de negociación colectiva, convenio que regirá por los próximos 36 meses. Según lo informado, los sindicatos Turnados y Número 1 validaron el acuerdo que considera un bono de cierre de negociación colectiva anticipada de hasta 3.800.000 pesos, un reajuste del 1% del sueldo base e incentivos variables asociados al cumplimiento de metas de productividad. Desde la compañía indicaron que el acuerdo entre División Ventanas y sus sindicatos sigue los lineamientos de austeridad aplicados en las últimas negociaciones de Codelco.
Fue Frecuencia Minera.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí. Pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio. Pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Este viernes a las 9 de la mañana, en Punto de Encuentro, Pilar Molina conversa con la exministra Mariana Elwin y el presidente del Partido por la Democracia, Gonzalo Navarrete. Recuerde, viernes a las 9 de la mañana por Agricultura. Opinión de verdad. En Agricultura es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad.
En La Reina, a pasos de Plaza Egaña, la armonía y la conectividad se unen en un solo lugar. Edificio Blest Gana. Gran calidad en sus terminaciones y espectacular conectividad son algunos de los atributos que encontrarás en este vanguardista edificio. Cuenta con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, piscina, gimnasio, quinchos y mucho más. Sin duda, un edificio ideal para vivir, seguro para invertir. No espere más y visite Pilotos en Blest Gana 5710, esquina Avenida Américo Vespucio, a pasos de Plaza Egaña. Teléfono 229-0470-73, www.idea.cl.
En Ñuñoa nace un gran edificio, Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo barrio de la comuna. Edificio Ezequiel Fernández 1938 le ofrece finos y vanguardistas departamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Además cuenta con amplio hall, jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, moderno bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio familiar en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. Visite los pilotos en Ezequiel Fernández 1938. Teléfono más 562-2237-3960 o www.noyagam.cl.
En el mejor sector de San Miguel, cercano a Metro Lovial, nace el espectacular condominio Palmeras de San Nicolás de Grupo Inmobiliario Pacal. Le ofrece departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Sin dudas, es un proyecto privilegiado. Cuenta con piscina, gimnasio, quinchos privados y comunes. Visite la sala de ventas y piloto en San Nicolás 1278 San Miguel. Vaya y consulte por descuentos especiales. Infórmese en www.pacal.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario. Ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura,
Siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico, les habla Eduardo Martínez, hoy día acompañado por Gabriel Vercelli, y para los que se vienen incorporando, les recuerdo, estamos acompañados de Matías Brown, doctor en Economía de Harvard, director de Finanzas y coordinador en el área de Finanzas de la Escuela de Negocios de la UAI. También nos acompaña otro doctor en Economía Política, con centros en el con estudios en el Instituto de Estudios Políticos de París. Me refiero a Ignacio Briones, decano de la Escuela de Gobierno de la UAI también. Oye, ustedes planteaban algo sumamente interesante en la sección anterior, que era una dicotomía. Por un lado, siempre los liberales, la derecha, ha dicho, nosotros defendemos el mercado como el mejor asignador de mercado, de recursos, como el más eficiente, como el más justo para la sociedad. De hecho, nos atrevemos a llamarle economía social de mercado. Y, curiosamente, hemos confundido a veces los conceptos y no hemos defendido bien lo que es un mercado que opera en forma competitiva, y se ha confundido mucho con la libre empresa, que es algo bien distinto, que tiene que ver un poquito con el corporativismo, cuando las empresas dominantes de un sector logran acercarse de manera muy cercana, digamos, al Estado, al regulador, y manejar un poco la regulación. Dimos el ejemplo antes de ir a la pausa de lo que está pasando con la neutralidad de Internet en Estados Unidos, donde se acaba de aprobar la ley que elimina la neutralidad. Entonces, los grandes dominadores, que son 4 o 5 empresas, van a tener una posición muy dominante que va a ser difícil la entrada de nuevos competidores, y eso lo estamos llevando a Chile. Pero yo les quiero plantear en esta sección la siguiente pregunta: ¿por qué no fuimos capaces, aquellos que creemos en la libertad, en el libre mercado, la economía social de mercado, de educar a todos nuestros ciudadanos en los beneficios que tiene un mercado competitivo? ¿Y por qué les digo que fallamos? Porque evidentemente hay más de un tercio de los votos de esta última elección que castiga al mercado como que fuera el origen de los problemas, y cree que la solución es que el Estado, un monopolio natural, un monopolio tremendo, provea los servicios. Hay gente que está hablando que el Estado, como decíamos, provea todos los remedios, provea la energía eléctrica del país, provea prácticamente una parte importante de los servicios y productos que necesita el bienestar de los ciudadanos.
Uh-huh. Yo creo que simplemente que estábamos, la ola era muy grande y estábamos surfeando muy bien, ¿eh? O sea, veníamos básicamente creciendo muy, muy rápido. Mientras tú creces muy rápido, básicamente lo que está bajo la ola, la parte
con harta
fea,
agua, con harta,
con harta agua, y la parte fea no se ve. Y solamente cuando la ola empieza a reventar y se empiezan a ver las cosas, no sé, todo oculto,
la roca,
el que estaba sin traje de baño,
ahí efectivamente el que estaba sin traje de baño se empieza a ver y las cosas empiezan a resurgir. ¿Y cuándo sucedió eso? En la gran crisis financiera, el 2009, cuando nos enfrentamos a una desaceleración bien importante del crecimiento, empiezan a ver estas tensiones de, bueno, si no estamos creciendo, ¿cómo vamos a solucionar los problemas? Te fijas, si la línea de base de pobreza, no seguimos sacando a esta cantidad de pobres rápidamente de esa pobreza, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, si la torta no sigue creciendo rápido, tendremos que partirla de forma distinta. Y si tenemos que partirla de forma distinta, a lo mejor el modelo que estábamos implementando no era el adecuado.
Entonces, el modelo que fue adecuado en su minuto dejó de serlo, porque la gente se empieza a trinchear. La verdad que es bastante humano. Yo creo que cualquiera,
claro, los modelos hay que irlos mejorando.
Hay que ir mejorando y profesionalizándolo, y hay que ir cuidando, porque al final yo creo que todos nosotros estaríamos atrincherándonos cuando nos está yendo bien.
Pero yo me gustaría hacer una precisión o una diferencia quizás con Matías o con la idea que quizás subyace a esta conversación. Yo creo que Chile tiene alto grado de competencia, y en parte por una cuestión que tú dijiste, que hace muchos años tenemos apertura comercial completa. Uh-huh. Y eso es un
arancel antiguo, promedio 2%. Que es bajísimo.
No, el arancel efectivo en Chile hoy día es menos de 1%. Sí, entonces,
no se olviden de que hay un 6% todavía con los países
europeos. Pero el punto, para que la gente lo entienda, al menos los bienes que son intercambiables con el mundo, transables, esa es una amenaza creíble permanente, porque si alguien se quiere pasar de listo en Chile,
tú puedes importar.
Entonces, yo creo que primero despejar eso. Segundo, no cabe duda que había una actitud muy más pro empresa que pro mercado, insisto, probablemente con mucha fuerza desde la derecha, y esa es una confusión conceptual grave.
O sea, explica en pro empresa que entiendes y pro mercado.
Uno lo que le gusta es cuidar la competencia, el mercado, que funcione. Me da lo mismo que en el que está operando, y no defender a un grupo empresarial particular o un sector en particular.
Eso, ¿ya? Al Estado, ¿cierto?
Claro,
al Estado, pero a mí como empresa no me gusta eso.
Exactamente. ¿Ya? Pero yo creo que hay alto grado de competencia, pero el tema relevante, creo yo, es que los casos emblemáticos son potencialmente muy dañinos, y yo creo que parte de eso es lo que ha experimentado Chile en los últimos años. O sea, algunos lo han pintado como que todas las grandes empresas tuvieran curiosidad. Yo creo que es una caricatura absoluta, pero no cabe duda que cuando hay grandes empresas,
2%,
claro, cuando hay grandes empresas emblemáticas que se prueba la colusión, en parte porque ya tenemos una institucionalidad de defensa de la libre competencia mucho más robusta, con facultades intrusivas, etcétera.
Hay algo tan sensible como pañales, como remedio.
La gente extiende ese resultado al todo. Y uno, como decía Matías, tiene que hacerse cargo de la realidad, y los empresarios tienen que entender que eso ocurre. Para bien o para mal, ocurre. Y por lo tanto uno tiene que ser triplemente cuidadoso para que esos casos emblemáticos, esas manzanas podridas, no dañen a la caja completa.
Yo veo un buen punto y vale la pena recalcarlo, porque son 140 o 150 pesos las que cotizan en la bolsa efectiva, son 40 o 50 las que realmente mueven el índice, y hay 900.000 empresas registradas, serán 300, 400.000 que realmente operan, y de esas yo creo que la posibilidad de corrupción debe ser bastante baja, porque son empresitas mucho más chicas. Pero yo creo que lo que tú decías, Ignacio, yo lo quisiera recalcar. Yo creo que ha habido una confusión por el lado de la derecha de que economía social de mercado es algo, significa proteger a las empresas. En realidad lo que hay que hacer es proteger a los mercados. Y
o sea,
proteger
no darle a las libertad a las empresas de hacer lo que quieran, sino darle libertad al mercado y competencia.
Y me gustaría traer un ejemplo a ver qué opinan ustedes, porque yo creo que es un ejemplo bien concreto y bien interesante. Uber versus taxis. Acaba de salir una ley en Europa ayer o anteayer en donde le exige, consideran que Uber es una empresa de transporte y por ende tiene que digamos tener todas las condiciones empresa de transporte, los choferes,
es como el carruaje, una empresa de caballo, entonces va a tener que cumplir con las normas de los caballos.
Está bien, entonces ahí tú tendrías en ese caso dos alternativas: o liberas las exigencias lo más posible en todo el negocio de taxis y no le exiges una licencia al taxista, no le exiges determinado tipo de cosas, por ejemplo una licencia especial para manejar, podría ser,
o revisiones cada seis meses,
o te vas al otro extremo y dices, no sé si extremo, o te vas a la otra alternativa y dices, ¿sabes qué más? Yo quiero que Uber compita en igualdad de condiciones con los taxis. Entonces tiene una licencia profesional, tiene... ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué rol debe asumir acá un gobierno? ¿Debe irse hacia un lado o hacia el otro, en el medio? ¿Cómo lo ven eso? Porque Uber es un buen ejemplo.
Oye, pero mójense el potito, ¿eh? Vamos...
O sea, primero, este problema es súper clásico, ha pasado en toda la historia de la humanidad, que cuando hay una innovación que es disruptiva... genera un problema de regulación. Pero el caso que tú das de los taxis versus Uber es súper interesante, porque uno puede hacer la analogía con otro ejemplo, un amigo cercano que tenemos acá, que es Nicolás Chea, cuando creó Cumplo, ¿no es cierto? Porque un enfoque de la regulación es decir, tú no eres una plataforma digital, sino que eres una empresa de transporte. Y a Nicolás Chea con su empresa le dijeron, tú haces correduría de dinero, y Nicolás decía... Para los que no sepan, Cumplo básicamente junta...
Es una plaza. Claro, es una plaza,
una plaza donde dos partes se prestan.
Yo no tomo posesión del dinero, por lo tanto no me apliquen las leyes.
Entonces
del banco.
Él decía, yo ofrezco una plataforma para que personas se encuentren. Y lo que es interesante en este debate, que el problema no es tanto conceptual como de escala. O sea, para que la gente entienda, yo hoy día puedo ir con cualquier persona que conozca a una notaría y hacer un mutuo. O sea, prestarnos plata. Y ahí no hay ningún problema, está perfectamente legal. Sí, como sí, también puedo en el aeropuerto, si me encuentro con un amigo, decirle, oye, te llevo, e incluso cobrarle, no hay ningún problema. El problema ocurre cuando se escala, porque la escala desafía al incumbente. ¿Ya? Entonces, al final, no es conceptual la cosa, es cómo tú compensas a los afectados.
Te hago una contrapregunta, es conceptual cuando está la fe pública, porque si tú tienes una escala grande y tú tienes la posibilidad de leverage, o sea, de apalancarte, endeudarte y prestar más veces, bueno, ahí sí puedes tener un efecto externalidad negativa. Pero yo creo que el ejemplo de Uber es muy bueno, porque el ejemplo de Uber me recuerda un ejemplo que creo que en una columna tú ya hablabas de las luces, de las velas, o de los... ¿Cómo era el tema de cuando se inventaron los autos? La primera reacción fue poner la misma norma de los caballos que tenían que parar los cocheros en lo mismo que el caballo tiene que descansar cada 4 horas, entonces ellos tenían que detenerse porque tenían que cumplir la legislación de transporte vigente, pero eso no funciona a la larga.
Pero a ver, mira, la regulación que tienen los taxis es bastante razonable en términos de que la persona que te lleva sepa manejar, sea una persona responsable
y que el auto
no se vaya a caer a pedazo. Es súper razonable. Lo que no es para nada razonable es que los taxistas como gremio se pongan de acuerdo y restrinjan la oferta.
Por ejemplo.
Eso es lo único no razonable de toda la regulación de los taxis.
O sea, ¿a ti no te complica esta ley que se aprobó en Europa?
Y lo que vino a hacer Uber es a quebrar eso. Es a quebrar esa red lo que tenían. Eso es lo que están alegando los taxistas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer hoy día, creo yo, la regulación? Es simplemente establecer o reconocer que ese equilibrio que habían logrado, esa captura que habían logrado los taxistas, ya no va más. Okay, entonces, pero básicamente aplicarle las mismas revisiones a los autos y los mismos carneos, licencia especial a la gente.
Sí, y seguros probablemente.
Y los seguros, y listo. Y listo. Y ahora tenemos una oferta 10 veces más grande, y esa es la razón por la que los precios son mucho más bajos, y estamos.
Y la otra cuestión que yo creo que es fundamental entender, porque uno tiende a conseguir como que la regulación es estática. Y si hay algo que vale la pena es que la regulación se adecue a los tiempos.
Y siempre va a pasar, siempre va a ir quedándose atrás.
Claro, pues la regulación, toda la regulación es contingente, depende del momento en que está, y particularmente de la tecnología disponible. O sea, cuando no existía la tecnología de los smartphones, que básicamente es donde opera Uber, claro, la regulación de los taxis, como dice Matías, probablemente tenga sentido. ¿Qué? Pero hoy día esa cuestión se acabó. Entonces, el dilema del regulador es, o hago como que no hubo un cambio tecnológico, mantengo la regulación que fue creada para tiempos en que este aparatito no existía, o bien trato de ver cómo incorporo este cambio teniendo los resguardos básicos.
Pero ¿qué hace? Es bueno lo que estamos discutiendo acá. ¿Qué hace entonces que un gobierno como el que tenemos actualmente esté con la idea de que parte de la plata que cobra un Uber vaya a lo de los taxistas?
Eso es una transferencia de riqueza.
Esa cuestión es un escándalo. Fíjate lo que dice la autoridad, ese proyecto de ley que está en el Congreso. Sería un país en que el desafiante le tiene que pagar un impuesto al incumbente. Es una cuestión de locos. Como principio es brutal.
¿Y qué hace que salga una
bueno, y en los hoteles se podría hacer lo mismo. Sí, entonces, claro. Si usas Airbnb, vas a tener que pagarle un fondo que se va a recaudar para ayudar a los hoteles entre comillas, formales.
No, es increíble. Es
ahora, lo que sí, yo creo que todas estas aberraciones, al igual que la farmacia popular, son, y lo dijimos acá al principio del programa, son consecuencia de no ayornarnos y de golpe de estar haciendo corporativismo, de estar frenando cosas, y al final desembocan.
Exacto. ¿Cómo no pudimos explicar lo poco razonable que era tener un parque de taxi de ese tamaño tan pequeño?
Matías, exacto. Justamente el tema de esta sección era cómo podemos educar mejor, porque hemos fallado. ¿Tiene algo que ver lo que dice Thaler, el premio Nobel de este año, donde dice que al final no éramos tan racionales cuando tomábamos decisiones económicas y había algún tema de emociones, y al final no fuimos capaces de explicar bien los beneficios de un mercado competitivo, social competitivo, y sí, lo dejamos ahí a media tinta, como, ¿cómo le llamas tú? Un mercado de libre empresa, que es claro, muy distinto.
Claro. No, efectivamente somos puro sentimiento los humanos, y eso quedó bastante claro, yo creo, con los distintos candidatos a la presidencia, que si hubieran tenido más sentimiento hubiera sido súper distinto los resultados. Pero efectivamente somos puro sentimiento y tienen que comunicarnos las cosas. Déjame darte un ejemplo del mercado de valores y cómo fue evolucionando. Primitivamente, la comunicación que tenían las empresas con los accionistas, con el resto de los stakeholders, era básicamente un libro que salía activos, pasivos, patrimonio y utilidad. Y ahí tienes el libro lleno de números.
Cuatro analistas lo entendían.
No, te gusta, bueno, y si no, no. Esa es mi comunicación contigo. Hoy día la comunicación es una cuestión mucho más rica que eso.
Ignacio, te quiero preguntar lo mismo. En la educación de las pensiones, por ejemplo, ¿no será que lo que falló no es el sistema de pensiones que usa el mercado, por supuesto, es que no se comunicó tampoco bien los beneficios que tenía ese sistema y que fuera competitivo?
La comunicación es clave en un lenguaje emocional. Yo estoy de acuerdo con Matías, porque, por ejemplo, a nivel de la competencia, nosotros hicimos un trabajo en la Escuela de Gobierno hace un año atrás, más o menos. La gente entiende y valora perfectamente a la competencia. Entiende que cuando va a su feria libre y hay varios oferentes de tomates, van a comprar el mejor tomate al precio más barato.
Y eso lo aprendemos de chiquitos.
Y por eso los cansa tanto cuando hay abuso libre de competencia. Pero nos falta comunicar, porque, por ejemplo, mira la siguiente idea, que está sencilla. Hoy día está de moda los abusos, ¿ya? Pero si uno piensa bien, el abuso solo es concebible en un entorno no competitivo. Porque en un entorno no competitivo, la empresa que abusa, yo estoy sonado, me tengo que quedar con ella. Pero en un entorno competitivo, si me tratan mal, me voy a la del lado.
Claro, ¿ah? Claro.
Entonces, yo creo que eso es reflejo de que tenemos grados o nichos de falta de competencia en ciertas áreas importantes, y que terminan cansando a la gente.
Y ahora, un tema, digamos, yendo otro ejemplo, para ver prácticamente... tenemos los retailers acá, hablamos Falabella, Ripley, etcétera, y tenemos un Amazon que viene y empieza a entregar supongamos acá en domicilio. Obviamente, muchos van a decir, pero momentito, acá Amazon está ganando plata, no está pagando, lo mismo de Uber, está ganando plata, cobren en Luxemburgo, Amazon en Estados Unidos. ¿Qué pasa con los impuestos de la transacción? Y obviamente vas a tener un lobby de las grandes tiendas.
Ya está ocurriendo.
Que ya está ocurriendo. Cero. Los taxistas acá, porque oye, nosotros pagamos impuestos, Uber no los paga. Entonces, hace falta funcionarios muy inteligentes para que puedan resolver este tema.
Que lo que es mito y que lo que es verdad, porque Uber sí paga impuestos y sí se puede controlar, y como decía Ignacio, con tecnología tú puedes saber exactamente el trayecto y cobrar el impuesto que sí corresponde. Los taxistas no pagan impuestos, pagan una renta presunta.
Buen punto también.
Entonces, ojo con eso.
Buen punto.
En el caso de los retailers, yo creo que ahí hay una discusión
pendiente. Es que probablemente el retailer, si llega acá a Amazon, va a tener que estar pagando impuestos acá por la parte
del IVA. Tiene que pagar el IVA.
Ahora, es un tema que requiere también control y para que la cancha esté emparejada. Y yo creo que en el caso de Uber la cancha no estaba emparejada al principio.
Pero mira, ese es el gran debate que hay en todo el mundo, que es cómo tú cobras, dado este nuevo cambio tecnológico, y las tecnologías ayudan bastante, ¿no es cierto? Pero hay que pensar. Pero lo que no es razonable es que porque tú tengas un problema para cobrar, tengas que prohibir la actividad completa.
Eso, eso es de loco. Eso es de loco. O hagas estas locuras de que tengan que pagar Uber a los taxistas. Bueno, eso
peor. Ahora yo quiero poner un punto. No es la diferencia de si paga o no paga impuesto a Amazon lo que hace que la entrada de Amazon probablemente haga reventar a todo el resto de la competencia.
El modelo de negocio
claramente no es la pequeña diferencia.
Lo disruptivo claro, no, pero
es una eficiencia de otro planeta.
Absolutamente, pero va a ser usado por los corporativistas para estar bloqueando.
Ahora, cuando fue usado, la reacción de la gente fue súper negativa, porque cuando sale uno de estos retailers grandes a decir, cuidado con Amazon que viene y que tiene prácticas no competitivas, ¿qué es lo que va a salir a decir la gente? Me importa un rábano que venga Amazon y que me venda el iPhone a mitad de precio.
Oye, vamos a tener que hacer una breve pausa. Ayúdame aquí, Gabriel, porque no la tengo aquí a mano, pero te...
A ver, un buen tema. La verdad es que nos tenemos que ir a Deloitte. Y Deloitte, cuando hablamos de temas legales, las organizaciones requieren asesores jurídicos que sean capaces de apoyarlos en actividades de variada índole. El equipo de profesionales en asesoría legal de Deloitte brinda orientación integral para la toma de decisiones de negocio, ofreciendo apoyo efectivo a actividades legales de rutina, desde los relacionados a la legislación laboral hasta la certificación. Para más información visita www.deloitte.cl. Vamos a una pausa y volvemos con Faro Económico.
Buenos días, don Jorge. ¿Tiene lleno su negocio?
Sí, señora Susana, me faltan manos, me estoy volviendo loco.
Pero busque a alguien que lo ayude.
Toda la razón, voy a poner un papelito afuera.
No, pues modernícese y ponga gratis un aviso desde su teléfono en la Bolsa Nacional de Empleo.
Publica tus ofertas de empleo y encuentra la persona correcta para tu negocio. Visítanos en bne.cl o búscanos en nuestras redes sociales. BNE, conectando el mundo del trabajo. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Chile mejor. Gobierno de Chile.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decir? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa. Te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja. Se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti. Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón. Una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
El pilar solidario se compone de dos grandes beneficios de carácter solidario, enfocados al 60% de la población más pobre de nuestro país, la que por múltiples motivos tuvieron escasa o nula participación en el sistema de pensiones contributivo. Los beneficios son la pensión básica solidaria de vejez o invalidez para quienes no tienen derecho a pensión en ningún régimen previsional y el aporte previsional solidario de vejez e invalidez.
En agricultura fue Al Timón. Una presentación de Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. ¿Aumentó la demanda? ¿Necesitas un reemplazo? ¿Surgieron nuevos proyectos? La respuesta es Servicios Transitorios Manpower. Entendemos tus necesidades y proveemos el personal que tu empresa necesita. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
Un auto inseguro es un auto sensible. Haz que tu auto se sienta seguro. Contrata tu seguro automotriz en bci.cl y obtén una gift card de hasta 40,000 pesos. BCI, somos diferentes. Promoción válida desde el primero y hasta el 31 de diciembre de 2017. Bases en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Asegura BCI Seguros Generales S.A. Intermedia BCI Corredores de Seguros S.A.
Quiero agradecer a los que me ayudaron a ganar este premio. Hablo del chofer de micro que se dio la vuelta más larga cuando me llevaban al registro civil. Gracias de todo corazón, porque sin ellos no tendría el RUC que tengo y jamás habría ganado este premio.
La suerte de ser chileno está de vuelta con 10 sorteos de 10 millones de pesos y un gran sorteo final, 17.373.831 pesos. Un homenaje a todos los que tenemos la suerte de vivir acá. Sorteos entre el 18 y 22 de diciembre. Olla chilena de beneficencia.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico. Les recuerdo, estamos aquí acompañados por Gabriel Bertelli y nuestros queridos amigos panelistas, Matías Brown e Ignacio Briones. Estamos hablando de no confundir un mercado competitivo con la libre empresa, esta idea de que la empresa tiene la libertad absoluta de hacer lo que quiera, y yo creo que es re interesante algunas conclusiones. Nos gusta dejar siempre algún entregable para los auditores, para los empresarios. Entonces, yo creo que aquí hay algunas cosas interesantes. Hay mercados que se protegen solos porque son muy competitivos, como decía Ignacio, por ejemplo, los transables, cuando yo puedo importar, si hay alguien abusando de su poder a monopsónico, si la libertad de entrar a un país que tiene prácticamente arancel cercano a cero es fácil. Sí. Pero ahí me parece que hay que tener cuidado con las barreras pararancelarias, porque daba el ejemplo cuando...
Un poquito eso.
Sí, mercado. Pero cuando tenemos un Ministerio de Salud que te impide sí. importar remedios con una barrera, te dice, no, si usted es libre de importar, pero tiene que sacar un permiso, que el permiso no te lo van a dar nunca.
No, porque lo tiene que dar el laboratorio. Oye, que es válido el producto que estás trayendo.
Pues esos mercados son poquitos, porque si tú te fijas el iPhone, de verdad, el costo del iPhone... es relativamente pequeño al costo del iPhone vendido, porque el costo del iPhone vendido tiene el vendedor, tiene
un
el
iPhone
mall,
vale $249 y el precio que se compra en Estados Unidos es $6.99. ¿Ah? Te lo digo con los precios en la mano. Ese es el margen, pero si tú lo compras en Chile, ese mismo iPhone, te van a tomar el dólar a mil, más o menos.
Te van a cobrar 690 mil pesos.
Y todo el resto es el vendedor local, el mall, y toda la falta de competencia.
Una puede ser el modelo de negocio y la otra puede ser falta de competencia. Pero, yo estoy claro en los mercados donde hay transable, Ignacio tiene un punto. El regulador solo tiene que preocuparse de aceitar que fluctúen y funcionen.
Que haya competencia.
¿Qué pasa en los mercados de no transable, donde es mucho más difícil y se puede producir el monopolio? Por ejemplo, le voy a dar el ejemplo de los oftalmólogos, que antes estaba prohibido que se egresara más de un cierto número, era como una licencia. Los notarios, que te gusta tanto ese ejemplo, ¿cómo se puede ayudar ahí con regulación? Porque es bastante más difícil.
Yo creo que hay una serie de, precisamente en el sector servicio, donde no hay una competencia tan directa, si bien eso ha ido cambiando precisamente con las tecnologías. O sea, hay cosas que antes no transaron.
Yo no puedo usar un notario de Francia.
Pero sí, pero yendo a tu ejemplo, yo creo que hay un montón de cuestiones que están ancladas en nuestra regulación que se quedó en el siglo XX, digamos. O sea, los notarios, un anacronismo absoluto y menos aún limitando la competencia a mango. Pero déjame darte otro ejemplo. Y aquí tomar algunas ideas que nosotros hicimos de un trabajo que hicimos con la Universidad Católica y la Universidad de Chile, que se llama Crecer Juntos, donde hacíamos varias propuestas, incluyendo algunas de competencia. Pero, por ejemplo, ya hablamos del cabotaje, esa cuestión es pura regulación, esa cuestión no tiene razón de ser desde un punto de vista económico. Pero hay otras cosas, para la gente que nos escucha. Cuando nosotros tomamos el telecable, la internet, el teléfono, díganme que no es súper fácil contratar el servicio, uno llama y listo, y señor, y está, pero cuando hay que cambiarse tenéis que llevar los equipos no sé dónde. Una medida super, una medida súper simple es que usted puede dejar el servicio de la misma manera que lo contrató. Lo contraté por teléfono, lo dejo.
Fíjate que es una muy buena ley. ¿Entendés? Me tocó con una compañía de cable, exactamente. Yo tenía que ir a Providencia en un lugar que no había estacionamiento y hacer el trámite en forma personal. Pero cuando suscribí, fue todo digital del mundo moderno, siglo XXI.
Exactamente.
O sea, ahí hay una buena medida, que sea la misma facilidad de entrada y de la salida.
Exacto. Después, todo lo que tiene que ver con desintermediación, en vez de poner obstáculos, yo creo que tenemos que mirar seriamente qué es lo que viene, y que esa cuestión te mete competencia en los medios de pago, te mete competencia en servicios, te mete competencia en un montón de cuestiones que solo son posibles si el regulador permite que eso emerja. ¿Te fijas? Y como ese, hay varios pequeños ejemplos que yo creo que al final del día afectan el día a día de la gente que nos escucha en sus servicios, y van cambiando esta percepción, esta parte emotiva respecto a que, oye, en realidad acá hay más competencia, aquí no están abusando a mí, me quiero cambiar y no me piden que vaya a la sucursal de no sé dónde con el teléfono en la mano. Todas esas cosas son positivas. Acuérdate de la portabilidad numérica, o sea, esa cuestión es salvaje, el cambio y la competencia.
Y fueron 15 años para cambiar.
Se demoró 15 años de puras chivas de problemas técnicos.
El cuando tema de poder usar la misma antena de celulares para distintas
compartidas,
que también era otro tema que estuvo. Ahora, al principio de este programa, alguno de ustedes, no me acuerdo quién fue, hizo mención al tema, no sé si fuiste tú, Eduardo, del tema de los directorios de estas grandes corporaciones que tienen exfuncionarios públicos metidos.
Y eso pasa en Europa también.
Pasa, ¿no?, en Europa.
En Estados Unidos pasa menos.
Exacto. Ahora, ¿en qué medida eso aumenta o afecta, por así decir, el corporativismo?
El lobby. ¿Cómo el se lobby puede...? O sea, un poco, y yo te complemento, no la pregunta. Eso. Uno, afecta, y dos, ¿cómo se puede defender el Estado de este lobby que es muy legítimo? Si yo soy un incumbente, voy a tratar de lobbyar a través de tener en mi directorio tres o cuatro exministros que tengan muy buena conexión
con el gobierno de turno.
Con el regulador de turno.
Sería, bueno, esa es una de las formas en que se mantiene este equilibrio económico-político. Es la forma tradicional en que ha funcionado en Chile y que funciona en un montón de países. Es una forma natural en que se asocia la gente, porque separar el mundo en, y esta es mi cabeza política, esta es mi cabeza económica, y este grupo de allá son los políticos que no tienen ningún negocio.
Son ángeles, y acá están los diablos.
Aquí están los diablos empresarios que no tienen nada que ver. Es poco natural y va a ser imposible separarlos nunca. Entonces, es una cosa natural y que siempre se va a tender a suceder.
Hay que convivir con ellos.
Hay que convivir y hay que, ¿no es cierto?, ver cómo esto no genere.
¿No eres partidario de prohibir captura, que exministros se vayan a trabajar?
No soy partidario de prohibirlo, porque a mí me gusta ver lo que está pasando. Porque si lo prohíbe, lo que pasa es que va a estar completamente en la sombra.
Sí, yo creo,
porque siempre va a suceder.
Sí, yo creo que ese tipo de prohibiciones son complicadas de hacer, lo que sí tiene que hacer.
Hay algunos países que le han puesto un rango
blackout,
de tiempo.
Hay blackout, me parece bien el blackout.
Pero le pagan un porcentaje. Exacto. De sueldo durante el blackout.
Claro, sí. Porque tú tenés dos efectos, porque eso, nunca hay que olvidarse que cuando uno hace una cosa en una mano, puede pasar otra en la otra, ¿no? Que si en el fondo uno se pone muy tejo pasado con la prohibición, también es un problema para traer gente buena a los reguladores.
O sea, entonces, te imaginas el ministro de Energía que fija las tarifas, entiende todo el sistema, y al otro día aparece en una empresa eléctrica, eso es difícil,
legitima mucho, por eso yo...
Exacto, y por otro lado, como dice Ignacio, si esa persona no puede ir al
¿en qué se va a ganar la vida?
Claro, ¿en qué se va a ganar la vida? Entonces nadie quiere ir, y vas a tener los mediocres que quieren asumir esos puestos.
O la gente va entre universidad y Estado, ¿cierto?
Hay una nueva
organismo multilateral.
Eso sería corporativismo, ustedes.
No,
digamos.
Pero están echando al agua a las universidades, o sea...
Eduardo, dame un segundo, porque es bueno este caso. Siempre hablamos de la puerta giratoria entre el sector privado y el público, pero se nos olvida que hay una puerta giratoria también, o conectada, entre el sector privado y los organismos multilaterales. Tenemos ejemplos recientes de ministros de Hacienda que salieron echados, básicamente, y al día siguiente estaban en la CEPAL.
Nombremos CEPAL y toda esta
Banco Mundial.
Y no hay que ver si estas organizaciones, digamos, le prestan servicios y están muy interesadas en que el Estado le compre esos servicios, y quien decide esos servicios es el propio ministro. Entonces, aquí hay que ser simétrico en el argumento.
¿Ah? Ahí hay también corporativismo en este caso de esos organismos. Bueno, muy bien.
Parece que vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Agradecerle a Matías Brown, a Ignacio Briones por habernos acompañado hoy día, y dejarlos invitados a seguir en Compañía de Agricultura. Ya viene directo al grano.
En Agricultura fue Faro Económico. con Eduardo Martínez, Roberto Dargrandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Vive la Experiencia Infinity. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias y Deloitte, siempre un paso adelante. Producción, Camila Eggers.